Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, invasión en Ucrania. El Kremlin ha anunciado sanciones a las exportaciones de productos occidentales como equipos de telecomunicaciones, agrícolas, eléctricos y tecnológicos. También cereales, azúcar, coches y aviones. La mayoría de estos productos están vetados hasta finales de año. Segunda, más cosas sobre el ataque ruso. El Kremlin ha asegurado que una guerra nuclear es imposible y que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Son palabras del director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de Rusia. El cargo mola, ¿eh? Director del Departamento de No Proliferación. También ha dicho que las cinco potencias nucleares, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, están preparando una declaración conjunta sobre el rechazo a una guerra de estas características. Tercera, el Estado Islámico ha confirmado la muerte de su líder al-Quraishi y ha anunciado ya a su sucesor. Una confirmación que llega más de un mes después de que Joe Biden informara del operativo estadounidense que acabó con la vida del jefe del grupo yihadista y otras 21 personas. Y cuarta clave, el Tribunal Constitucional da la razón a dos periodistas del diario El Mundo y de Europa Press, a los que un juzgado requisó sus móviles y ordenadores en 2018. Se investigaba un presunto delito de descubrimiento de secretos en el llamado caso Kursak.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recuerdo la primera vez que hablé con Jordi Sabaté. Lo primero que nos impresionó fue la forma que tuvimos de comunicarnos. Lo hicimos a través de un ordenador, una máquina capaz de leer los ojos y poner voz a sus palabras. Jordi no puede ya comunicarse.
La verdad, mi vida iba fenomenal. ¿Qué podía salir mal? Si lo tenía todo. Pues la ELA me quitó de golpe la salud, el amor y también perdí el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa por la salud. Pero yo decidí no tirar la toalla y aún haberlo perdido todo, lo antes mencionado, y aún siendo extremadamente calvo, pude rehacer mi vida.
Es impresionante el tío. Bueno, a Jordi le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, hace 5 años. Lo cierto es que empezó a notar los primeros síntomas bastante antes, en 2014. Durante 3 años estuvo de médico en médico hasta que supieron qué le pasaba. La ELA es una enfermedad mortal, sin cura, sin tratamiento, una enfermedad que te va paralizando poco a poco el cuerpo. Dejas de caminar, de hablar, no puedes comer por la boca. Lo segundo que más me impresionó de Jordi fue su sentido del humor y sus ganas, como dice él, sus ganas de seguir viviendo.
Como se puede ver, estoy hecho un toro. Ja, 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 ja. Pero de momento, aquí sigo, estoy vivo y amo la vida.
Hace 1 año y medio Jordi se propuso un objetivo: que los enfermos de ELA en España tuviesen una vida digna, que el Estado ayudase económicamente a pagar sus cuidados y así poder liberar un poco la carga económica de las familias afectadas. Empezó a recoger firmas a través de las redes sociales y nos lo contó aquí en COPE.
Si nos diesen esas ayudas, nos supondría lo siguiente. 1, poder vivir dignamente, sin arruinarnos económicamente a nuestras familias. 2, vivir con esperanza, hasta quizá encontrar la cura de la ELA. 3, no sentirnos una carga.
Después de más de 1 año de lucha y reivindicaciones, la ley que incluye estas ayudas empieza su tramitación. El primer paso se ha aprobado esta semana en el Congreso.
Presentes 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Ningún no, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
El cuidado de un enfermo de ELA cuesta unos 45.000 euros al año. Hasta ahora apenas existen ayudas y las que hay siempre llegan en etapas muy avanzadas. Esta ley abre la puerta a que las ayudas sean dignas y lleguen antes.
Ayer fue un día histórico en la defensa de la vida. En el Congreso de los Diputados se votó a favor, por unanimidad, una ley que ayudará a vivir a los enfermos de ELA en España. La aprobación de dicha ley nos va a permitir poder tener una vida digna. Ahora, para llevar la ley a cabo, hay que esperar unos pasos y una burocracia que deseamos se haga lo más rápido posible.
A pesar de estar en una fase terminal de la enfermedad, para Jordi ha sido el día más feliz de su vida.
Cuando vi que todos los partidos votaron a favor, fue una sensación mágica, fue el día más feliz de mi vida. Es difícil expresarlo con palabras.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta enfermedad, la ELA. ¿Cómo afecta al enfermo, a la familia? ¿Qué puede cambiar con esta ley? ¿Podrá conseguirse algún día una cura? Vamos. Hemos escuchado a Jordi Sabaté, pero esta enfermedad también es especialmente cruel con las familias. Pilar es la mujer de José Antonio. A él tardaron 2 años en diagnosticarle ELA.
Tardaron 2 años en diagnosticarle la enfermedad, así que cuando fuimos a un neurólogo particular y nos dio el diagnóstico de ELA, pudimos decir que sentimos hasta tranquilidad, a pesar de lo dura de la enfermedad. Pero por lo menos ya sabíamos con lo que nos teníamos que enfrentar. A partir de ahí, la vida nos da un vuelco tremendo.
Su vida cambió de la noche a la mañana. Tras 37 años trabajando, Pilar tendrá que dejar su empleo para cuidar de su marido.
Hemos tenido que adaptar el cuarto de baño, parte de la vivienda, para poder hacer la vida más cómoda. Así que mi vida la dedico a estar pendiente de él y quiero que así sea hasta el final.
Solo el 6% de los enfermos de ELA pueden pagarse los cuidados. En casi todos los casos es un familiar quien tiene que sacrificarse, dejarlo todo y cuidar de ellos día y noche.
Su evolución ha sido súper rápida. Ya no puede andar, se desplaza en silla de ruedas, ya tiene afectado también los hombros, los brazos y las manos, aunque aún utiliza un poquito. Tiene afectado también los músculos del diafragma, por eso necesita un respirador para dormir, aunque cada vez lo va necesitando más. Esto es una involución de la vida.
Esta proposición, aprobada por unanimidad, abre muchas puertas.
Va a suponer un cambio importante porque desde el momento del diagnóstico le van a reconocer un 33% de discapacidad. Se van a agilizar los trámites que tantos años tenemos que esperar para tener una ley de dependencia. Lo que es súper importante y quisiera añadirlo a la proposición del gobierno es el tema de seguridad social de las cuidadoras, como es mi caso. Yo tengo 55 años y voy a tener que dejar de trabajar después de 37 años cotizados.
Para hablar de esta enfermedad y también de toda la parte científica, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro colega, divulgador científico de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo actúa la ELA?
Pues no se sabe muy bien cuál es el mecanismo exacto de actuación de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la motoneurona, a ese tipo de célula que está relacionada con el movimiento muscular y esquelético del cuerpo. En realidad es muchos síntomas y muchas sintomatologías, casi muchas enfermedades en una. Llamamos esclerosis lateral amiotrófica una serie de procesos degenerativos que conducen a la pérdida de fuerza, de tacto, de movilidad progresiva. Prácticamente todos los músculos del cuerpo se ven debilitados, paralizados hasta la función respiratoria, pero el paciente es plenamente consciente. El cerebro no se ve afectado. La actividad neuronal cerebral no se ve afectada. Es un gran misterio que afecta a 450.000 pacientes en todo el mundo. 3 de cada 10.000 habitantes de la Unión Europea padecerán ELA en algún momento. Se diagnostican 3 casos al día en España y podemos decir que es una enfermedad mortal, incurable de momento, muy dura, pero desde luego no es una enfermedad imbatible. No tenemos que caer en pensar que a pesar de todo esto sea una enfermedad para que la ciencia no pueda poner remedio en un futuro. De hecho, hay muchísimas investigaciones que están intentando conocer mejor cuál es el mecanismo de acción de este mal.
Ahora hablaremos de ciencia. No te vayas, Jorge. Seguimos hablando de la vertiente social. Alguien que conoce bien cómo se puede convivir con esta enfermedad y mejorar la vida de los enfermos es Patricia García, psicóloga, vicepresidenta de ELA Andalucía. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una enfermedad, como todas las enfermedades degenerativas, muy dura para el paciente, por supuesto, pero desde el punto de vista psicológico, para quien le rodea, debe ser brutal, ¿no?
Efectivamente. Esta es una enfermedad, como muy bien ha comentado Pilar, que el cuidador es la persona que acompaña, que va en paralelo en todo el proceso. Yo diría que incluso el cuidador sabe antes todo lo que va a pasar, ¿no? Muchas veces cuando se transmite el diagnóstico, sobre todo a una persona joven, que le decimos que va a tener una esperanza de vida de 3 a 5 años y una enfermedad pues que no tiene cura hoy en día, a veces el cuidador lo conoce antes, ¿no? Y muchas veces lo pide incluso al neurólogo porque dice, necesito prepararme para estar fuerte, para cuando se le pueda decir a él o a ella, fijaros qué acto de generosidad, ¿no? Que esté lo suficientemente fuerte como para poder acompañarlo.
Me imagino, Patricia, que el estado de ánimo de pacientes y familiares será pues una montaña rusa permanente desde el momento del diagnóstico y pasará por momentos de todo tipo, de idas y venidas, de negaciones y de caídas en un abismo que luego se recuperan. Pero todos estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación ejemplos como el de Pilar, el de Jordi, que son sorprendentemente animados, positivos, que son capaces de transmitir una sensación que cualquier otra persona en circunstancias mucho menos graves nos sentiríamos incapaces de hacerlo. Yo no sé de dónde se sacan estos recursos emocionales para poder mantener este discurso durante ese tiempo.
Sí, bueno, yo quizás porque me dedico a esto, pero yo creo que los pacientes de ELA son pacientes especialmente valientes. Y efectivamente, muchas veces tienen un sentido del humor que, bueno, Jorge Murillo, efectivamente Jordi Sabaté y otras personas que se comunican con la mirada, o sea, no queda ningún resto de movimiento en su cuerpo y aún así a veces pues tratan los aspectos con cierto humor. Yo creo que viene porque se les presenta todo absolutamente tan negro el primer día que se les comunica toda la información. Afortunadamente hemos avanzado mucho, pero hasta hace poco a veces el diagnóstico se daba y a la persona se le hablaba del testamento vital y de planteamientos de ventilación invasiva y, bueno, fijaros, ¿no?, lo que puede ser entrar en el especialista porque, bueno, pues tienes una ronquera o tienes una pérdida de movilidad y que la persona te hable de estos temas, ¿no?, del final de vida. Como todo se plantea así, muchos me dicen, después de eso, creo que todo al final se va superando poco a poco, ¿no?, porque partía de algo muy negativo. Y sí, efectivamente, yo creo que son pacientes especialmente valientes y con muchísimas ganas de vivir,
¿Cómo? Te iba a preguntar, Patricia, ¿con la familia cómo trabajáis?
Bueno, la familia normalmente siempre es la primera toma de contacto. Casualmente, el enfermo, yo creo que por el miedo que tiene, su toma de contacto es vía WhatsApp. Algunos porque, lógicamente, no pueden hablar, no tienen otra forma de comunicarse. Pero la familia suele ser la primera persona que llama, que acude. Normalmente lo que va buscando simplemente es dame algo de luz en todo esto. Tengo toda la información que está en Google, pero no hay nada que me dé algo de esperanza. Me ha encantado escuchar al divulgador científico hablar de que, por supuesto, la ciencia va a avanzar y seguramente va a lograr la cura. Pero realmente cuando miramos en Google y ponemos ELA, muchas veces las familias no saben a qué acogerse. La asociación trata de hacer todo el trabajo que es de acompañamiento y todo el trabajo de, como yo digo, saber qué hay que hacer en cada etapa, ¿no? Porque la sensación que tienes cuando llega una ELA es como todo hay que hacerlo ya. Y muchas veces no tenemos ni los recursos económicos, ni los recursos psicológicos, ni emocionales para abordarlo todo, ¿no? Entonces creo que intentamos acompañar y ir marcando y ayudando.
La aprobación, Patricia, esta semana de este proyecto de ley tan importante, que me imagino que es una grandísima noticia para toda la comunidad de pacientes y de familiares, ¿en qué va a mejorar la asistencia? En concreto, ¿qué beneficios va a aportar a partir de ahora la nueva situación a la asistencia? Bueno, pues sobre todo psicológica desde el punto de vista, pero también física de estas personas.
Sí, a mí también como psicóloga me gusta decir que cuando muchas personas a veces me han comentado mi marido necesita un psicólogo y yo le digo, bueno, su marido necesita un psicólogo, pero su marido necesita sentirse cuidado de una forma digna. Es decir, si vemos a una cuidadora sobrecargada, cansadísima, que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer un panorama que un paciente de la situación avanzada es ventilodependiente. Habitualmente tiene una gastrostomía, necesita un asistente de tos, un aspirador de flemas, todo eso lo tiene que hacer una persona 24 horas. Imaginaos la sensación de cansancio, sobrecarga. Entonces el propio afectado piensa, yo no quiero esto para mi familiar. Yo necesito unos cuidados externos. En eso es lo que pensamos que la ley realmente va a dar una cobertura que hasta ahora era impensable. Bueno, esta ley se supone que consigue cosas como el grado de discapacidad, pero bueno, eso es algo que, la verdad, desgraciadamente la ley evoluciona tan rápido que cuando se te valora, bueno, te lo dan, pero es acortar esos trámites y en general el que el paciente de la sea un paciente preferente para la dependencia. Y esta ley tiene un puntito más allá, que yo creo que es algo que a veces pasa muy de forma muy sutil, pero para el paciente de la y para su cuidador no. Van a ser cuidados domiciliarios especializados.
Ya.
Eso hasta ahora no lo hemos tenido nunca.
Pues especializados. Mira. Y el hecho de que haya sido por unanimidad, como decía Jordi, confirma que a veces los milagros existen. Patricia García, psicóloga, vicepresidenta de la Andalucía. Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. En España hay casi 4.000 enfermos de ELA. Cada año mueren unas 700 personas, se diagnostican otros 700 casos nuevos. La ELA es una enfermedad sin cura, por ahora, con una supervivencia media que va de los 3 a los 5 años. El diagnóstico también es complicado. Rubén López es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Investiga soluciones para la ELA.
También es importante la búsqueda de biomarcadores, que a través de una analítica de sangre, por ejemplo, se pueda diagnosticar la enfermedad. Y esto es clave porque la mayoría de los pacientes puede transcurrir cerca de un año o incluso más en diagnosticar la ELA. Y en esta enfermedad el tiempo es oro, dado a su rápida progresión.
El objetivo prioritario de Rubén es encontrar medicamentos que frenen el desarrollo de la enfermedad.
Es necesario desarrollar nuevos fármacos, ya que en la actualidad solo existe un fármaco en Europa que intenta evitar la progresión de la enfermedad, pero su efectividad es muy limitada.
Su línea de investigación es clara.
Para frenar la enfermedad estamos intentando minimizar la muerte de las motoneuronas, que son las neuronas que permiten la contracción de nuestros músculos y son las que justamente degeneran en la ELA. Y para ello estamos utilizando fármacos que evitan el estrés de estas o que estimulan su supervivencia.
Rubén habla de frenar la enfermedad, pero no de curarla. Básicamente, porque hasta que no se conozcan sus causas, es muy difícil acabar con ella. Una persona que investiga esta enfermedad es Celia Oreja Guevara, jefa del Servicio de Neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Celia, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué es tan difícil saber el porqué, las causas de esta enfermedad?
Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y esto pasa en la mayoría de las enfermedades en neurología. Todas nuestras enfermedades neurodegenerativas, ya sea el Parkinson, ya sea el Alzheimer, ya sea la ELA, tienen el mismo problema. El cerebro es muy difícil de investigar y todo aquello, todas estas enfermedades neurodegenerativas, es muy difícil de encontrar cuál es la causa principal. Al final lo que sabemos es que hay varias causas, hay varios factores, pero la causa principal a fecha de hoy es difícil y pasa con todas, no solo pasa con la ELA, ya digo, pasa con la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, que sabemos que es un problema de degeneración del cerebro, pero no tenemos, en todas ellas están implicados unos mecanismos muy parecidos, tanto el Parkinson como la demencia, como la ELA, pero no sabemos realmente cuál es el factor que es el, digamos así, el predominante, y por eso es tan difícil. Aparte que el cerebro es difícil de investigar, no es otro tipo de órganos en el cuerpo, es fácil de abrir y mirar, pero el cerebro no es tan fácil. Entonces también se debe a que el cerebro, primero, que llevamos muchos años sin investigarlo, y segundo, que no se investiga tan fácilmente como otras partes del cuerpo que sí que se pueden operar fácilmente y se pueden mirar.
Sí, doctora, los últimos años se ha avanzado un poquito, por desgracia, todavía muy lentamente, en el conocimiento de parte de los orígenes de algunas manifestaciones de la ELA, ¿no? Un porcentaje entre el 5 y el 10% de estos enfermos tienen un origen familiar, genético, sí, pero hay hasta 25 genes diferentes, creo, implicados, con lo cual es muy complicado poder establecer realmente cuál es ese origen. ¿El hecho de que exista ese porcentaje podría ayudar a entender mejor también el resto de las manifestaciones de la enfermedad? ¿O estamos hablando de una enfermedad tan dispersa que cada una cursa de manera muy diferente y es muy difícil de abordar?
Bueno, hay un 10% de ELA que es hereditaria. Entonces, claro, y hay un 90% que es esporádica. Entonces, lo importante de que tengamos este 10% hereditaria es, como se ha dicho, es que justamente la mayoría de los modelos animales que estamos usando son los modelos hereditarios, y lo que sobre todo estamos usando son las mutaciones. Por ejemplo, la más frecuente es el SOT1, y entonces cuando probamos distintos fármacos en los modelos animales, nos está sirviendo justamente el modelo hereditario. Como ha dicho, ahora hay tres que son los más, también las tres mutaciones más importantes o más frecuentes, que es el SOT1, el FUS y el TRDP, sí que nos está sirviendo sobre todo para investigar, para que sobre esas mutaciones que las provocamos en las ratas y los ratones, pues en esos animales de experimentación con este tipo de mutaciones podemos probar muchos tratamientos y nos pueden servir. Es verdad que en la ELA hay muchas, digamos, hay muchos fenotipos, hay muchas ELAs diferentes, ¿no? Entonces la genética y la otra, pero que nos sirve, la genética nos sirve para investigar, y lo que ha comentado antes, que he oído yo antes el anterior ponente, es la importancia de los biomarcadores, ¿no? Si tuviéramos biomarcadores que pudiéramos clasificar a los pacientes, eso sería mucho mejor, porque claro, los podríamos clasificar, porque no todos tienen el mismo mecanismo de acción. Nosotros sabemos que hay muchos mecanismos que están implicados. Tenemos un problema de estrés oxidativo, tenemos un problema de alteración de las mitocondrias, tenemos un problema de agregación de proteínas, un problema de neuroinflamación. Entonces hay como muchos fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo, y probablemente en unos pacientes hay unos más y en otros menos, y entonces esto da lugar a que, como digamos, hay muchas células distintas, y que probablemente si tuviéramos biomarcadores de sangre nos ayudaría también a poder ver el pronóstico de cada paciente mucho mejor.
Hablando del pronóstico, pero sobre todo del diagnóstico, ¿por qué se tarda? Porque muchos de ellos dicen que se tiran años pasando por especialistas hasta que alguien le dice tienes ELA. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué se tarda tanto?
Bueno, depende un poco también cómo se inicia el ELA, ¿no? Si se inicia de una forma, por ejemplo, una alteración de la marcha, ¿no? Que el paciente pues empieza a notar que no camina bien con una pierna y tal. Claro, eso, y el señor, la persona tiene ya 60, 65 años, es sobre todo, como hemos dicho antes, mucho más frecuente en hombres, ¿no? Pues claro, eso siempre se achaca a otras cosas, ¿no? Se achaca pues a la edad, a la cadera, a la espalda, y entonces, claro, se tarda mucho más. Si se empieza por otro tipo de síntomas, como son, por ejemplo, con alteración de la voz o con alteración de problemas de tragar y tal, es mucho más fácil, porque son síntomas más infrecuentes en otras enfermedades, y entonces se diagnostica mucho más pronto. Ahora, todos aquellos que empiezan con alteraciones sobre todo de la marcha y de pérdida de fuerza en la pierna, como hay otras enfermedades con la edad que también son así, pues claro, se tarda más. Y además siempre uno va a buscar más frecuente. La ELA es una enfermedad muy rara, pues hay como entre 2 y 7 por cada 100.000 habitantes. Entonces, claro, cuando uno va al médico, lo primero que piensan es que es un problema pues de la espalda, de la cadera, un problema también de nuestro, de la que se llama las neuropatías, otro tipo de problemas que son mucho más frecuentes, y por eso se tarda tanto, porque la alteración de la marcha ocurre mucho con la edad. Entonces, pues se piensa siempre en cosas más frecuentes.
Claro.
Digo, cuando empieza de otra forma, si empieza ya pues con atrofia, por ejemplo, en la parte de los brazos, o aparece con problemas de la voz o de tragar, entonces sí, si empieza ya con ese tipo de problemas, es mucho más rápido, porque son frecuentes, son síntomas mucho más raros.
Claro.
Pero el problema es ese. Si empiezan con alteraciones de la marcha o pérdida de fuerza en la pierna, entonces pueden ser tantas, claro, enfermedades, que se va siempre al más frecuente, que sí, sobre todo es la espalda, la cadera y cosas de ese tipo.
Sobre todo en esas edades. Estamos hablando de un perfil de paciente, más, como la media, ¿no? 40, 70 años, más hombres que,
claro,
mujeres. Pero sí, está aumentando la ELA en gente más joven. O sea, una de las preocupaciones más recientes es, bueno, la aparición también de síntomas algo más tempranos. Yo no sé si esto alerta a la comunidad científica, o todavía no hay datos suficientes para establecer que pueda haber también una ELA precoz, si lo podemos llamar así.
Sí, claro, la cuestión es, el problema es que hay unos factores ambientales, ahí está la clave, ¿no? O sea, el factor, los hereditarios lo tenemos muy claro, pero los factores ambientales son los que no tenemos muy claro. Sabemos que hay una influencia de factores tóxicos, que nunca se ha sabido cuál, si son los pesticidas, si son todos los químicos que tenemos hoy en día, si son campos electromagnéticos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, hubo un tiempo que hubo muchos futbolistas en Italia que tuvieron ELA, y no se sabía si eran los pesticidas o los químicos que estaba usando en el césped. Luego ha habido otras ocupaciones, no se ha sabido si es porque a lo mejor en determinados deportes profesionales, hay como mucha alteración de las neuronas motoras, ¿no? Porque hubo un tiempo que sí se vio que, por ejemplo, en karatecas profesionales, en desgrima profesionales, o sea, que había deportes donde sí también había como más frecuencia de ELA. Luego sabemos que, por ejemplo, pues el tabaco tampoco, que también va, o sea, no es una cosa, o sea, que es una, es perjudicial. Sabemos que hay alteraciones, también hay factores dietéticos, porque claro, hoy en día no nos tomamos el tomate de la huerta, nos tomamos muchas cosas que son lo que es ultraprocesados, que no saben muy bien todo lo que va dentro. Entonces, los factores ambientales ahora están teniendo, tienen mucha relevancia. Y el problema es que los factores ambientales no los estamos, o sea, no los podemos ver todos, o sea, no podemos ver todos los herbicidas, todos los pesticidas que van en los alimentos, que van pues en los sitios donde estamos trabajando. Entonces es muy difícil, ¿eh? Ese es el problema, que sabemos que los factores ambientales están jugando un papel muy importante y probablemente por eso está aumentando también la ELA, ¿no? Por todo este serie de factores ambientales que no existían antiguamente, ¿no? Que es todas las cuestiones químicas y de pesticidas, y también, bueno, algunos dicen que también los campos electromagnéticos. Entonces esto hace 20, 25 años no había tanto. Entonces eso es un factor, estos factores ambientales es muy difícil investigar uno a uno, pero sabemos que todos ellos influyen, porque por ejemplo el asunto de los futbolistas estuvo claro, luego ha habido por ejemplo una isla donde había también mucha ELA y también se sabía que era un factor tóxico. Entonces el problema de los factores tóxicos y ambientales es un factor claro, pero claro, es muy difícil de ver, igual que también todos estos alimentos ultraprocesados que llevan un montón de cosas que no sabemos lo que llevan y que es también muy difícil de investigar. Por eso probablemente está aumentando la ELA en personas más jóvenes por todos los factores ambientales, no el factor genético, sino el factor ambiental.
Me estoy acordando del caso de Unzué, el portero del Barça, que ahora mismo está en pleno proceso, efectivamente. Para terminar, y si
pudiera... el proceso de los italianos, de los futbolistas italianos, fue muy conocido porque fueron en un par de años, hubo muchos futbolistas italianos que tuvieron ELA y se supuso que podía tener alguna vez algún tóxico químico pesticida que había en la hierba de determinados campos de fútbol.
En cualquier caso, habrá que hablar mucho de investigación, de futuro, el tema está más que abierto. Gracias. Doctora Celia, vale, cuídate.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Nada, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Lo dicho, absolutamente abierto, Jorge.
Muy abierto, sí. Siempre que preguntas a un científico te dice, queda mucho todavía para encontrar la curación de la ELA, pero queda menos que el año pasado. Y ese es el mensaje que hay que transmitir.
Ojalá. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por la ELA, una dolencia que afecta a casi 4.000 personas en España, una enfermedad neurodegenerativa sin cura, por ahora, que provoca una discapacidad altísima y para la que hasta ahora no hay prácticamente ayudas. Hasta ahora. Acaba de iniciarse el proceso legislativo que podría hacer que todo esto cambiara. Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena noche. Cuídate, hasta otra. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace unas horas estábamos todavía en la frontera de Polonia con Ucrania, en la estación de tren de un pueblo. En esa estación de Zemils estuve hablando hace unas horas con Polina, que había huido.
Son de Ciudad Real. Se cogieron dos pantalones, dos jerseys, un par de bocadillos, cogieron el coche y pusieron rumbo, así, de repente, a Ucrania. Y allí llegaron, y allí recogieron a tres de esas niñas.
Ay, me llamó María Jesús y dice, mira, Juan, que nos vamos. Digo, pues ahora mismo salgo del trabajo y pues nada, chao.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo ha movido ficha. La invasión rusa de Ucrania supone un punto de inflexión y, a pesar de la incertidumbre que provoca la guerra, la entidad que preside Christine Lagarde ha decidido adelantar el fin de su política de estímulos, dejando la puerta abierta a una subida de tipos antes de que acabe el año.
The Russia-Ukraine war will have a material impact on economic activity and inflation.
La guerra de Rusia contra Ucrania tendrá un impacto material en la actividad económica y en la inflación a través de los precios más altos en la energía y de la destrucción del comercio internacional, también de la confianza económica. La extensión de estas consecuencias dependerá de cuánto se extienda el conflicto y de las medidas que se implementen.
En el Banco Central Europeo saben que los precios se van a mantener altos durante más tiempo del previsto, y eso lleva al regulador a cambiar previsiones de crecimiento y de inflación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Madre mía, las declaraciones de Lagarde.
¿Qué te parece? ¿Por qué?
Bueno, pues porque ha tomado conciencia de la situación económica en una semana, pero además tal cual, ¿no? Hace una semana nos estaban explicando que no, que esto iba a ser todo transitorio, y que incluso habiendo tensiones y habiendo comenzado ya esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, eso se podría controlar porque todo iba a ser muy rápido. Y mira lo que nos cuenta hoy, ¿no? Básicamente dos cosas. La primera es que se acelera ese fin del mecanismo de compra de bonos de los países, que es el mecanismo con el que se ha financiado la deuda pública de la mayor parte de los países europeos, entre ellos España, durante los últimos 4 años. Y esa es una mala noticia para los gobiernos, porque en un momento de recesión económica no van a poder seguir dándole a la maquinita del dinero y tienen que hacer esfuerzos fiscales y tienen que buscar esa eficiencia en el gasto público. Y lo segundo que ha dicho es, en cuanto terminemos con este plan, que va a ser este otoño, inmediatamente suben los tipos de interés a finales de año, principios del año que viene. Y esa es una mala noticia para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el dinero pedido prestado va a ser más caro, y a partir de ahí lo que están buscando es que ahorremos y controlar los precios. El Banco Central Europeo teme una estanflación, un crecimiento desorbitado de los precios, con una recesión económica o con poco crecimiento económico, y claro, la situación es imposible. Datos: previsión de inflación para este año 5,1% de la eurozona versus el 3,1% que era el dato previsto anteriormente. 2 puntazos, y esto es la media de los países de la Unión. Y el PIB abajo 4 décimas, hasta el 3,7% de crecimiento de media este año, frente al 4,2, que es lo que estaba previsto.
El movimiento del BCE coincide con el dato del IPC que llega de Estados Unidos, casi el 8%. Veremos qué dice la Reserva Federal. El alto precio de la energía es lo que está disparando la inflación. Pagamos la luz 7 veces más cara que hace un año, se dice pronto. La Unión Europea baraja varias opciones para rebajar la factura, sacar el gas del pool eléctrico. Dicen, sería una forma de reducir 3/4 partes el precio de la luz, o ponerle un tope a los precios, como ha explicado Nadia Calviño.
Explorar opciones de tope de precios en los mercados mayoristas para cuanto antes poner fin al chantaje energético al que nos tiene sometidos Putin.
cuidado que Putin tiene mucha culpa, por claro, supuesto, pero hay cosas de antes también, ¿no?
Claro, y eso es muy difícil. ¿Tú cómo le dices a los países productores a qué precio tienen que vender el petróleo o el gas? Es imposible, ¿no? Porque si no te lo venden a ti, se lo venderán a otro. Otra cuestión es hacer compras conjuntas de reservas. Es decir, nos ponemos todos de acuerdo porque queremos tener unas reservas del 90% de gas a final de año. Bueno, llegas a acuerdos a un precio con los países productores para esas reservas. Pero la materia prima que necesitas ahora mismo, tú no le puedes decir a Argelia qué precio te la tiene que vender.
Vamos a por el experto de nuestro sector de hoy.
Vamos.
En nuestro repaso por sectores claves en la economía española, hoy vamos a intentar explicar qué pasa con el aceite, con el de girasol, con el de oliva. El primero empieza a escasear en algunos supermercados y el segundo está llamado a ser la alternativa, aunque a un precio, para algunos sectores como la restauración, que no está claro puedan asumir. Antonio López es presidente de la cooperativa La Aurora, en Montilla, Córdoba.
Ahora tenemos unas circunstancias muy especiales por motivo de la guerra y vemos como, claro, lo que tenemos es escasez de girasol. Entonces ya no hay alternativa nada más que el aceite, los productos, el aceite proveniente de la aceituna. Es la única alternativa.
En la tienda de su cooperativa se está facturando el triple. La gente piensa que la crisis de Ucrania va a tener consecuencias directas en el consumo, o bien falta el producto, o si se espera demasiado tendrá que comprarlo más caro. Claro, Antonio ve psicosis.
La subida de precios de un día para otro, y entonces piensa que lo va a comprar hoy y le va a costar menos. Y eso es fundamentalmente, aparte de que puede haber algo de psicosis, que falte algunos productos, pero pensar que mañana o pasado le va a costar más caro.
El sector del aceite de oliva viene de una cosecha buena, de cierta recuperación de precios, de aumento de ventas, pero como a todos los precios de la energía, de los derivados del crudo, les está comiendo los márgenes.
En una campaña de recolección de aceituna puedes gastar 300 litros de gasoil al día. Hemos pasado de comprar, yo en mi caso particular, en 2020 en plena pandemia, estamos hablando del gasóleo agrícola a 43 céntimos, a hoy a 1,60.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, hace un ratito precisamente ha hablado del precio y del abastecimiento.
Sí, sube el precio porque es el valor de mercado, muy satisfecho por ello, pero si lo es por preocupación en el sentido de que no tengamos cantidad suficiente, desde luego no se va a dar esa situación como usted decía.
Rafael Pico, La Puente, es director general de Asoliva, Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos sufriendo cierta psicosis con el aceite, como hace un par de años, recordémoslo, en la pandemia con el papel higiénico, por ejemplo.
Pues sí, todo apunta a que eso es así. Hay mucha inquietud en el sector, tanto el sector productor como industrial, como por parte de los consumidores, lo cual hasta cierto punto es lógico, dado que si hay una restricción de aprovisionamiento de aceite de girasol y con un encarecimiento bastante notable en los puntos de venta, pues el consumidor quiere acaparar y eso es una espiral de incremento de precios, que en principio no tendría por qué haberlo porque hay otras fuentes, digamos, alternativas en las que se está trabajando con la Unión Europea para minimizar ese impacto importante en la importación de aceite de girasol, que previsiblemente va a durar en el tiempo, porque ahora mismo no se puede importar aceite de girasol de Ucrania, pero la siembra, la nueva siembra que se produce en el mes de abril, previsiblemente, y todo parece indicar que el conflicto va a continuar y que tampoco se va a poder tener. Entonces, bueno, pues sí, está ocurriendo una fiebre que está desatando los mercados, que se está incrementando los precios en el girasol y como consecuencia pues todos los demás aceites, entre ellos el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva.
Y Rafael, ¿qué alternativa tiene esa industria que utiliza el aceite de girasol y que ahora puede encontrarse con pocas existencias? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer? Estoy pensando, por ejemplo, en la restauración, en los miles de bares y restaurantes que hay en este país.
Bueno, el que no se puede importar en este momento aceite de girasol de Ucrania no quiere decir que no se puede importar de otros países, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Sudáfrica. Y también se puede importar otros aceites vegetales, como soja o canola. Quiero decir, aceites vegetales en el mundo hay. Hay en este momento se está trabajando también en, aunque sea temporalmente, modificar los reglamentos comunitarios para que permitan pues, importaciones de aceite de girasol de otros orígenes y no haya un desabastecimiento en el mercado o una posible desabastecimiento o un incremento en los precios. Y en cualquier caso siempre tenemos aceite no sustitutivo, sino el aceite de oliva y el aceite de orujo que podrían ocupar ese espacio. Si bien tanto la restauración como el consumidor pues tendrán que aceptar un sobreprecio porque el aceite de oliva es el más saludable de todos, pero también es el más caro.
Claro. ¿Se traslada con la misma rapidez al consumidor lo que está subiendo en origen y lo que nos cuesta en el súper?
Desgraciadamente, las subidas de los precios hay una dificultad en repercutirlo en el precio de venta al público. Todo el mundo lo sabe, no es algo que yo me esté inventando en este momento. Sin embargo, cuando hay una caída de precio, esta es inmediata, ¿no? Porque la gran superficie o el pequeño comercio te lo demanda enseguida. Entonces, las subidas de los precios se va incrementando poco a poco en el precio de venta al público y eso va en detrimento de los márgenes comerciales de la industria.
Y el aceite de oliva está subiendo, el aceite de oliva virgen, el nuestro, ¿está subiendo también o no se han notado tensiones?
Sí, 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 es como si hubiera caído una bomba atómica en Jaén.
Ah, ¿también?
Que la principal zona productora, sí, hay un incremento de precios bastante notable.
¿Pero porque se espera un incremento de la demanda?
Evidentemente. Bueno, primero hay que decir que el incremento en origen antes del conflicto en Ucrania había sido de un 40%, precio de origen. Más a eso hay que incorporarle todos los incrementos de costes de producción como consecuencia de la elevación de la electricidad y del gas y de todas las maneras materias auxiliares, ¿no? Ese incremento del precio en origen, digo, antes del conflicto, antes de todo esto del girasol, había supuesto una disminución durante el año 2021 de las exportaciones en volúmenes de un 10% y en consumo nacional de un 13%. Si a esto le añadimos que hay un incremento muy notable como consecuencia de la psicosis que hay en este momento de que el aceite de oliva ocupe un espacio dentro de lo que es el aceite de girasol, pues los incrementos de los precios son muy notables. Entonces vamos a ver si el consumidor acepta ese incremento de los precios.
Claro,
yo en mi opinión pienso que el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva pues sí va a ganar una cuota de mercado, pero previsiblemente creo que el aceite de girasol lo debería ocupar o lo va a ocupar por precio otros orígenes de otros países o otros aceites vegetales.
En cuanto a nuestro producto, ¿cuánto exportamos y a quién?
Bueno, España exporta el 70% de lo que produce. España está exportando 1.100.000 toneladas, con una media de los últimos años de 1.000.000 de toneladas. Este dato hay que destacarlo fundamentalmente para que los que nos escuchan sepan en dónde estamos. España es líder en producción, con 1.500.000 toneladas. El segundo país es Italia y no llega a las 300.000 toneladas. En exportaciones también somos los líderes con 1.100.000 toneladas. El segundo país es Italia con unas 300.000 toneladas de exportaciones, con lo cual hay que mirar muy hacia abajo para ver al segundo país, tanto en productor como en comercialización.
Un buen aceite de oliva, Rafael, no sale barato, ¿no? En Rusia, por ejemplo, ¿nos compraban aceite de oliva o no nos compraban aceite de oliva?
Bueno, para nosotros Rusia es un país muy interesante por las posibilidades de crecimiento que tiene el consumo en ese país, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que Rusia importa unas 25 o 27 mil toneladas, de las cuales el 50% proceden de España, el 40% procede de Italia y el 10% repartido en otros orígenes. Estamos hablando que 13.000 toneladas frente a una exportación total de 1.100.000 toneladas no es que se acabe el mundo. Si bien es verdad que las empresas que tienen su negocio en Rusia no pensarán lo mismo que yo. Bielorrusia también está afectada. En Bielorrusia importa 2.000 toneladas, de las cuales también el 50% proceden de España. No son grandes cantidades. Ahora bien, ni la normativa europea ni la normativa de Rusia en este momento prohíben tanto la exportación como la importación. Los problemas que ocurren en este momento, y es un mercado que va a estar paralizado, es por de qué manera llevo la mercancía a Rusia, quién me paga la mercancía, qué banco me paga la mercancía.
Es un problema de cobros y de logística de transporte. Aparte que se ha incrementado muchísimo el coste del transporte, ¿no?
Ahora mismo,
eso ahora mismo se puede hacer algo por carretera, pero todas las aduanas están de los países limítrofes están totalmente colapsadas y con una elevación de costes bastante considerable. Entonces, digamos que la exportación a Rusia y a Bielorrusia no va a suponer un gran detrimento en lo que es las exportaciones españolas, pero vuelvo a repetir que es un país muy interesante, hasta tal punto que ahora estábamos pensando hacer una campaña de promoción en Rusia, que de vez en cuando lo hacemos y con alguna frecuencia, porque ya vuelvo a repetir que es un país bastante interesante, y lógicamente hemos suspendido a ver quién invierte ahora en promoción en Rusia para consumir aceite de oliva.
Evidentemente.
Y eso, y además hay otro añadido, es que el rublo ha bajado un 40%, con lo cual el precio de venta al público se ha incrementado en un 40%. En fin, todo viene muy mal para en ese mercado de Rusia y Bielorrusia poder seguir exportando como tradicionalmente veníamos haciendo.
Rafael Pico Lapuente, director general de Asoliva, Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva. Gracias por los consejos y la asesoría. Rafael, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Chao. Adiós.
Es jueves, como cada jueves, dedicamos unos minutos a los emprendedores. Saludamos a Laura Iglesias, CEO y una de las fundadoras de El Primer Minuto. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, ¿El Primer Minuto de qué? ¿Qué es esto?
Pues El Primer Minuto de formación y entrenamiento para salvar vidas, ¿no? A veces no somos conscientes de que El Primer Minuto es muchas veces lo que separa la vida de la muerte, ¿no? De ahí el nombre de nuestro método. Sabemos que actuar de forma eficaz y correcta en ese primer minuto antes de que lleguen los servicios de emergencia supone pues un mayor índice de éxito en la supervivencia. Y hay un dato además asombroso, como el de que se producen 5 muertes al día por asfixia, siendo la tercera causa de muerte no natural en España. Y este dato mejoraría si supiésemos hacer la maniobra de Helmich, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí el primer minuto.
Laura, buenas noches. ¿Y ese primer minuto sirve para todo? ¿Para un infarto igual que para un ataque epiléptico?
Sí, o sea, para todo. O sea, nosotros, o sea, la idea nació un poco de justo querer cambiar esa percepción que hay de los primeros auxilios en España. Queríamos darle pues una vuelta de tuerca a la forma de entender esta disciplina, ¿no? Y bueno, tanto Tatiana Toledo, mi socia, como yo, queríamos generar un impacto social fuerte con esta iniciativa y que la sociedad entendiese la importancia de formarse en estas maniobras, que como tú dices, valen para todo, ¿no? Sobre todo formándose desde una edad temprana y que los primeros auxilios fuese un asunto de todos y que fuéramos conscientes de que todos tenemos el poder y el deber de salvar vidas, ¿no? Uh-huh. Dime.
No, perdona, por eso.
No, que por eso nos enfocamos un poco en diseñar pues esta formación diferente, ¿no? Que invita a las personas, igual que la gente va feliz a hacer una clase de cocina o va a yoga, vayas a una de primeros auxilios y salgas contento con conocimiento y que veas que es gratificante y que funciona, ¿no?
Claro. Yo en cierta ocasión tuve que hacer, en la familia, lo dejo ahí, una maniobra Heimlich y el susto es tremendo, pero cuando ves que funciona lo que has hecho, dices, Dios mío, de mi vida la he salvado.
Es muy gratificante.
Pero literal. Oye, ¿a quién dais esa formación? ¿Particulares, empresas? ¿A quién?
Sí, o sea, damos formación tanto a particulares como a empresas, ¿no? Acudimos a colegios, restaurantes, empresas de todo tipo y tamaño, porque además tenemos acuerdo con la Fundación Tripartita y a las empresas pues les sirve porque se puede bonificar. Y también a nivel particular, nos vamos a los domicilios, hay muchos padres primerizos que nos llaman, personas que tienen gente mayor a su cargo, hay muchas parejas que se separan y antes pues compartían un poco la responsabilidad de los hijos y ahora se ven solos y quieren hacer un poco pues, su primer minuto para quedarse más tranquilos, ¿no? Siempre formamos en grupos pequeños, ya que bueno, pues lo principal es que cada uno practique y entrene las maniobras de manera individual y siempre adaptándonos pues a las necesidades de cada cliente y preparando un programa pues a medida de cada uno, ¿no?
Pero no sustituís a los equipos de emergencia, o sea, se supone que alguien está haciendo la maniobra y otra persona está llamando a la ambulancia.
Claro, o sea, en absoluto, o sea, somos complementarios, o sea, de hecho, incidimos mucho siempre en nuestros cursos que lo primero que hay que hacer es llamar al 112, o sea, se trata de que los servicios de emergencia se encuentren siempre el mejor escenario posible cuando lleguen. O sea, estas noticias que escuchamos de menos mal que pasaba un policía o un sanitario y pudo practicar la maniobra de reanimación, no puede ser. O sea, tiene que ser cualquier ciudadano corriente el que esté actuando ya desde el primer minuto y que cada persona sepa hacer un RCP, utilizar un desfibrilador o hacer la maniobra de Helmich, por ejemplo, porque es que muchas veces que vemos que hoy en día, ¿no?, que todo el mundo habla idiomas, hacemos cursos de todo, que hasta aprendemos a hacer sushi en casa, o sea, todo. ¿Y de qué nos vale si después vemos a una persona tirada en la calle en parada y no sabemos hacer una reanimación?
Laura, muy rápido que me pilla el toro. ¿Quién da la formación y cuánto cuesta?
Pues mira, la formación la dan psicólogos clínicos especialistas en bloqueos emocionales y la parten médicos, profesionales de la salud que estén en activo en hospitales y en servicios de urgencias y que manejan los cambios constantes en protocolo de primeros auxilios. Queríamos que fuesen médicos en activo y no formadores. Y luego los precios pues van desde 150 € los grupos más pequeños hasta ya grupos de empresa que hacemos evidentemente precios ya más especiales, ¿no?
Quien quiera ponerse en contacto con vosotros, quien quiera informarse, ¿dónde? ¿Cómo?
Pues mira, quien quiera puede visitar nuestra página web, elprimerminuto.com, donde aparecen nuestros correos y número de teléfono para consultar cualquier duda, y también las redes sociales del Primer Minuto.
Pues visitaremos, es muy interesante, claro que sí. Laura Iglesias, CEO, fundadora del Primer Minuto. Gracias y suerte.
Muchas gracias, ¿sí?, por darnos resultados.
Buenas
gracias.
Noches.
Adiós, buenas noches.
Noel Ibáñez es uno de los fundadores de SISU, con dos I's y dos S's. SISU. Noel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿de qué va vuestro negocio? SISU.
Bueno, pues SISU es un método revolucionario con el que tratamos de ayudar a niños profesionales y padres a mejorar y acelerar la enseñanza de la natación. ¿De qué manera conseguimos esto? Pues lo conseguimos a través de nuestro bañador innovador, al que le hemos incorporado unas planchas llamadas SISUs y que ayudan a los niños a perder el miedo al agua y a familiarizar antes con el medio acuático, lo cual directamente pues ayudamos a los monitores y a los profesionales a realizar sus clases pues de una manera mucho más cómoda, puesto que pueden centrarse en trabajar con todo el grupo, ya que los peques pues adquieren una mayor autonomía dentro del agua. Y a su vez, pues a los padres...
Porque estos bañadores no te hundes.
Estos bañadores ayudan a la flotación, a los niños, ayudan a colocarlos en la horizontalidad, digamos, aproximarlos a la horizontalidad lo antes posible, ¿vale? Hay que trabajarlo. No es un bañador que hace milagros. Esto, los monitores tendrían que trabajar la horizontalidad, digamos, y de esa manera pues llegaríamos a que el niño acelerara el aprendizaje y terminara desplazando dentro del agua, claro.
¿Cómo y dónde los vendéis?
Pues actualmente lo estamos vendiendo a través de dos vías. Una sería desde nuestra página web, sisu.com, sería sisu.com, y la otra desde los polideportivos que están colaborando y trabajando con nuestro método, con el método SISU. Los padres pueden apuntar a sus hijos en esas instalaciones y adquirir el bañador ahí.
¿Y hay formación para otros profesores que no sean en donde ya lo tenéis contratado?
¿Cómo? Perdón, es que
si hay formación para otros profesores en vuestro método, o sea, ¿va el bañador acompañado de un método o lo he entendido yo?
Sí, nosotros ahora mismo, a día de hoy, estamos moviéndonos por aquí, por la provincia de Alicante, y es verdad que está encajando muy bien el producto, y estamos enseñando a los monitores el sistema, ¿no?, el sistema de uso que nos da este bañador, ¿sí?
¿Qué diferencia encontramos, permíteme, con sistemas tradicionales que hemos utilizado todo con nuestros niños, los flotadores, los manguitos? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues nuestro bañador aporta pues una serie de beneficios, como es la seguridad, la comodidad, puesto que las planchas pues están situadas de manera estratégica para ayudar a aproximar, como he dicho antes, a los niños a la horizontalidad, que en estas edades es lo más complicado. Y es verdad que la posición de las planchas permite pues mover los brazos y las piernas de una manera cómoda, cosa que otros materiales nos limitan un poco más. Otro punto diferenciador también sería la diversión, ¿no? Nosotros con las planchas, los ISUS, pues le estamos dando al niño que pueda jugar dentro y fuera del agua, que se lo pueda aprender divirtiéndose.
Uh-huh. ¿Y para qué edades son estos Noel, para qué edades son estos bañadores? ¿Para todas las edades? Pues, ¿para bebés? ¿Para...?
Sí, estos bañadores están destinados a la iniciación de la natación. Por tanto, hablamos de edad de a partir de 3 años, que es cuando los niños comienzan sus clases de una manera grupal, y hasta 6 años. Y a partir de esas edades, pues ya entraríamos en niveles de perfeccionamiento.
¿Dónde se puede ver la información tanto de los bañadores como precios como técnicas?
Pues a través de nuestra página web, sisu.com, ¿vale? Que sería sisu.com. Y a través de nuestras redes sociales, sisu oficial, tanto en Instagram como en Facebook.
Bueno, pues estaremos atentos. Noel Ibáñez, fundador de Sisu. Gracias y suerte.
De acuerdo. Muchas
Adiós.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Angelote, te escucho. Buenas noches.
Semanita que nos toca. Gracias, Pilar. Sí. Adiós.
Ahora.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la despreocupada y mi nieto Hugo el sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.